Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Music is a world within itself, with a language we all understand, with an equal opportunity for all to sing, dance and clap their hands.
Y ahora que nos escucháis desde los coches y en la operación retorno y desde vuestras casas donde estáis preparando todo, indudablemente una de las conversaciones es relativa a la vuelta al colegio. Y no solo nos estamos preparando aquí en España, donde parece que el Ministerio de Educación ha dejado claro que va a haber educación presencial y sí ha abundado en las medidas para tener cuidado. Por ejemplo, lavado de manos meticuloso, personas responsables para los aspectos relacionados con COVID en nuevos grupos de nueva creación o en nuevos cargos de nueva creación, educación para la salud en las aulas, utilización de espacios al aire libre, que nos decía ayer la señora Ayuso en el caso de Madrid, e incluso abundaba compra de aulas prefabricadas para poder separar los grupos, transporte activo, porque se va a recomendar mucho andar o ir en bicicleta en aquellos chavales que puedan sustituir las rutas a la escuela con automóvil y siempre la posibilidad de cerrar si se produce una situación excepcional. Pero esto, insisto, que parece español, es del mundo entero. ¿Qué pasa por el resto del mundo? Vamos a conocer mejor cómo se van a organizar y cómo se están organizando las clases en diferentes puntos y haremos un recorrido por el mapa. Nos vamos en primer lugar a Italia. Nuestra corresponsal en Roma en estos momentos es Ángeles Conde.
Buenos días, Cristina. Italia regresa a las aulas el 14 de septiembre, aunque algunas regiones como Alto Adige comienzan el 7 y otras como Puglia el 24. El gobierno italiano lleva semanas perfilando esta vuelta al cole junto a las regiones, a la comunidad educativa y a su comité de expertos, que por cierto aquí existe y su composición es pública. Está en marcha la contratación de 85.000 docentes para reducir el número de alumnos por profesor, aunque el problema es el espacio. Se estima que se necesitan 20.000 aulas. Por eso, por ejemplo, la diócesis de Roma ha puesto a disposición de las escuelas aquellos espacios que tiene libres. Desde el día 24 se están haciendo ya test serológicos a los docentes y al personal escolar. No está exenta de incertidumbres esta vuelta al cole en Italia, por ejemplo, en lo referente a los transportes. Habrá ingresos y salidas escalonadas, por lo que será necesario reforzar este servicio, algo que todavía se dirimirá la semana que viene. Lo que sí se sabe ya es que los niños a partir de 6 años irán a clase con mascarilla. Los pupitres serán individuales, personales e intransferibles y estarán colocados al menos a un metro de distancia entre sí. Se multiplicarán los turnos de comedor y la temperatura la tendrán que medir los padres en casa.
Esto es en Italia, pero nos vamos a Gran Bretaña. Allí hay una española residente en Londres, madre de un niño de 3 años. Cristina, buenos días.
Hola, buenos días.
Qué gusto saludarte. Cuéntanos, ¿qué perspectiva hay? ¿Ha empezado el cole? ¿Va a empezar? ¿Qué os han dicho?
Claro, bueno, aquí, los coles cerraron también en marzo, se mantuvieron siempre abiertos para trabajadores esenciales y familias vulnerables y ahora en septiembre ya abren para, bueno, y luego en junio reabrieron los más pequeños a todo lo que es educación infantil, o sea, por debajo de primero de primaria, también para sexto de primaria por cambio de ciclo y luego también creo que los equivalentes a ESO y bachillerato, o sea, los que cambiaban de ciclo, los más pequeñitos, esos reabrieron en junio. Entonces, por ejemplo, mi hijo volvió a la guardería en junio y ha estado yendo desde entonces. Ahora en septiembre ya reabren para todos. Entonces, bueno, mi hijo ahora justo pasa al colegio y el resto de ciclo todos se reincorporan ahora en septiembre.
Ah, pero está muy bien porque el hecho de que tu hijo ya haya estado escolarizado todo el verano nos permite preguntarte cómo han ido las medidas, si le ha resultado muy estresante, muy extraño, ¿qué te cuenta?
O sea, yo creo que no, la verdad. Nosotros pensamos que iba a ser más raro, o sea, un poco las medidas que tomaron con los más pequeños, que son estos. La primera medida fue dividirles en grupos, entonces había guarderías que les dividían como en grupos dentro de la clase, que es lo que llamaban bubbles. Y entonces, bueno, solo se podían como...
La burbuja, sí, lo que llaman las burbujas o cohortes,
exacto.
Sí.
Entonces solo se podían relacionar con los suyos. En su guardería, como volvían menos niños, toda su clase era como una burbuja. Entonces, bueno, dentro de su clase solo jugaban con esos niños. Más medidas que han hecho, pues, por ejemplo, han quitado todos los juguetes que eran como mucho de contacto, pues plastilina, jugar con arena, algunos juguetes en plan, pues, peluches y cosas así. Y sobre todo han puesto, pues, muchos juguetes fáciles de limpiar, mucho de plástico, temas como eso. Y luego la entrada y la dejada escalonada, como han comentado también en Italia, o sea, nos dieron como horarios asignados, entonces cada padre, dependiendo en qué burbuja esté, le recoge y le deja una hora. Yo la verdad es que no he notado especial estrés por parte de los niños, al revés. O sea, yo creo que el beneficio de haber vuelto y la parte social de estar otra vez con sus amigos y de tener una rutina, en nuestro caso ha sido mucho más positivo que pequeños cambios que han tenido que introducir, que a estas edades él no lo ha notado realmente.
¿Ha llevado mascarilla tan pequeñito?
No. O sea, aquí la... bueno, el tema de las mascarillas aquí es más, no sé cómo decirlo, relajado que en España. Niños menores de 6 años no llevan nunca, y luego aquí en espacios abiertos no se tiene que llevar. Entonces, por ejemplo, pues en los parques no se llevan mascarillas, en los jardines, todo esto, nada. Y en los colegios, de momento, por lo que entiendo, creo que primaria no van a tener que llevar, y secundaria creo que se está discutiendo si a lo mejor en los pasillos o zonas comunes, pero en las aulas creo que no. Uh-huh. Y desde luego él en la guardería nadie, y los trabajadores, que también hubo cierta discusión, había algunos trabajadores que querían llevar, la normativa fue que no, que con niños pequeños no se podía llevar mascarillas.
¿Por qué?
Bueno, yo creo que es un poco porque al final pues el niño estaría todo el rato tocándotela, quitándotela, entonces... que el contagio va a ser mayor que el beneficio de tenerla, ¿sabes?
Ah, porque interesante esta reflexión, no se me había ocurrido, claro, sí.
Sí, entonces al final eso, o sea, los niños no se les podía poner porque eran muy pequeños y no van a saber llevarla bien, pero eso, los trabajadores tampoco, porque yo creo que eso, al final los niños tocándole y tal no compensaba.
Uh-huh. Cristina, muchísimas gracias a esta madre casada, cuyo marido es de Barcelona, ambos viven en Londres, y nos cuenta cuál es el devenir de la escolarización de su hijo Daniel. Gracias, un saludo afectuoso.
De nada, un saludo. Adiós.
Y nos vamos a Alemania, allí está nuestra Rosalía Sánchez. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Pues Alemania se está volcando en la vuelta al cole. Merkel se ha fijado como uno de los objetivos prioritarios de su gestión mantener colegios y guarderías abiertos. En su tradicional encuentro con periodistas de regreso de vacaciones de verano, ha insistido en que no podemos permitir que los niños y su derecho a la educación sean las principales víctimas de la pandemia. Esas han sido sus palabras. Y durante las vacaciones se ha aprovechado para remodelar colegios de forma que sea más fácil, por ejemplo, establecer circuitos, para avanzar en proyectos de educación online. Si hay que volver a casa, pues estar más preparados que el curso pasado. Desde el día 1 las clases están digitalizadas, hay alumnos que pueden seguirlas desde casa. Y también se ha aprovechado estos meses para fijar unas normas para toda Alemania. Se ha optado por 4 normas básicas, muy sencillas, que sean fácilmente comprensibles y aplicables incluso para los más pequeños, que son desinfección de manos en cada pausa, ventanas abiertas, se pide que los niños vayan al cole más abrigados que de costumbre, y se han habilitado espacios exteriores también para dar clase allí todo el tiempo posible. Tercera, caminar siempre por la derecha en pasillos y patios, de manera que los que van no se cruzan de cara con los que vienen. Y mascarillas solo en las zonas comunes, no en el aula, porque se considera un impedimento para el aprendizaje. Bueno, estas normas se aplican con flexibilidad. Cada colegio, dependiendo de su situación, puede añadir otras, o dependiendo de los individuos. Por ejemplo, los profesores que son personas de riesgo no pueden quedarse en casa, pero sí pueden pedir mascarillas en sus clases o un espacio especial en el que impartir. Luego, en la práctica, bueno, en Berlín llevamos 3 semanas de clases y solo se ha cerrado un instituto en Spandau, en el que se han dado 11 contagios. Hay alrededor de otros 50 colegios, el 5-6% del total, que están afectados por algún positivo, pero son casos aislados en los que no hay contagios en la escuela. En estos casos se pasan los test solamente y se guarda una cuarentena preventiva el grupo de contacto. Casi todos funcionan de nuevo con normalidad en cuestión de días. Se ha volcado la capacidad de test al sistema educativo. Hay laboratorios trabajando exclusivamente para test de colegios. Y aún así Merkel dice que tenemos que contar con que los próximos meses van a ser muy duros en contagios, mucho peores que los meses de verano. Así que bueno, pues no terminamos de quitarnos esa impresión de que mandamos a los niños al colegio un poco como si los mandásemos a la guerra, por lo menos las madres un poco aprensivas. Aunque en general también hay que decir, entre la población alemana hay bastante confianza en la gestión que están haciendo las autoridades.
Pues nos vamos a Francia. Allí hemos localizado a una profesora de español de nombre Sylvie Duval, que puede contarnos cómo se están organizando. Muy buenos días, Sylvie.
Muy buenos días a todos.
¿Han vuelto ya los niños al cole? ¿Todavía no se ha producido el regreso? ¿En qué momento estáis?
Pues aquí todo se va a producir el lunes. Nosotros empezamos, todos los profesores de todos los niveles, y todos los niños van a volver al colegio pues el martes, absolutamente todos, desde los 3 años hasta el fin de bachillerato, incluso los universitarios. Aquí las normas pues son un poco como en muchos países, pero tenemos, si comparo con lo que acabo de oír de Alemania, tenemos nosotros pues informaciones mucho menos precisas, porque algunas cosas son nacionales y otras pues cada región de Francia y cada instituto o cada colegio, cada escuela tiene también posibilidad de organizarse según lo que los espacios que tengan permitan.
Por ejemplo, ¿tenéis información, por ir aterrizando en cosas concretas, sobre mascarillas o sobre grupos aislados? ¿Cómo se va a aislar a los alumnos? ¿De eso os han dicho algo?
Sí. Sabemos que cada escuela de todos los niveles tienen que constituir grupos y que pues los niños y los alumnos de estos grupos deberán permanecer siempre juntos de manera a evitar que se relacionen con otros. La mascarilla es obligatoria y desde este viernes por la noche sabemos que incluso los profesores de niños de 3 años tendrán que llevarla, lo que claro se piensa que va a ocasionar pues algún miedo, angustia de los padres, pero también de los niños pequeñitos que van a ver a sus maestros y maestras pues con mascarilla. Si no, pues es obligatoria la mascarilla para niños a partir de 11 años solo. Ajá. Y para todo adulto.
Sí, o sea, a partir de los 11 es la mascarilla y con los más pequeños. ¿Cómo es el ambiente entre los padres? ¿Hay inquietud? ¿Están relajados? ¿Cómo se vive la vuelta al cole?
Pues según, hay bastante inquietud, lo que se puede entender, porque todas las cosas todavía no están muy, muy precisas. Y entonces ellos temen que los niños tengan miedo, que los niños pues contacten el virus estando en grupo. Después, claro, es una confianza que los padres tienen que tener, que tenemos que tener en los profesores y en los directores de centros. Pero hay bastante inquietud, lo que me parece bastante normal con todo lo que acabamos de vivir estos últimos meses.
Claro. Sí. Sylvie Duval, profesora de español en Lille, Francia. Muchísimas gracias por contarnos la situación allí. Sí.
Muchísimas gracias a todos vosotros.
Y terminamos con China, que evidentemente es el epicentro de la cuestión. Justamente de Wuhan viene nuestro Pablo Díez, nuestro corresponsal en Pekín. Buenos días, Pablo.
Hola, buenos días, Cristina. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo está la escuela en Wuhan? Porque, claro, ese es el epicentro de todas las batallas.
Pues de forma asombrosa, y como bien acabas de decir, yo acabo de volver de Wuhan y la situación es totalmente normal. 8 meses después del estallido de la epidemia, la situación que se respira es como si no hubiera pasado realmente nada. Las calles vuelven a estar abarrotadas, los mercadillos también, la gente está en las terrazas de los restaurantes, de los bares. Hemos visto estas imágenes de las discotecas de fiesta con la gente sin mascarilla y al anochecer se iluminan los rascacielos a orillas del Yangtze para darle ánimos a la gente. Por lo tanto, la verdad es que es bastante normal. Y ahora mismo es cuando están empezando a retomarse las clases aquí en China y también en Wuhan, que empezarán este martes. Se está haciendo de forma escalonada, de hecho hoy domingo incluso ya han empezado en algunos institutos de Pekín para que no todo sea el mismo día, y se van a tomar las mismas medidas, aunque algo más relajadas, que ya se tomaron entre abril y mayo cuando empezaron las clases superiores en los institutos. En las universidades todavía no ha empezado, empezará también en las próximas semanas, se va a hacer de forma escalonada y lo van a hacer también haciéndole la prueba del coronavirus a los estudiantes universitarios. Mientras tanto, en los colegios, institutos y también en las guarderías han empezado ya hasta el martes 1 de septiembre y las medidas son, como antes, pues control de temperatura en las puertas, habrá una mayor presencia de médicos por si acaso hay algún problema, dispensadores de geles. Aunque las mascarillas no son obligatorias ya en muchas partes de China, la gente las sigue llevando y es probable que puedan seguir llevándolas en las aulas, pero con bastante normalidad, como te venía diciendo al principio, y lo que es bastante raro, 8 meses después del estallido de esta epidemia que nos ha cambiado la vida y ha parado el mundo.
Para simplemente por terminar y ante la estupefacción que experimentamos aquí en España, entiendo que por razones del clima y de la estacionalidad la epidemia se da por pasada allí, o es que les falta un tornillo?
No, aquí es que en realidad llevamos ya desde hace un par de semanas sin que las autoridades informen de contagios locales de coronavirus. Los únicos contagios que se están detectando ahora son de casos importados que vienen del extranjero. Desde hace prácticamente ya casi 2 semanas, oficialmente no hay ningún caso de transmisión local. Podemos dudar de estas cifras oficiales de China, porque podemos dudar incluso también de las cifras en una democracia como la nuestra, como en España, donde ni siquiera sabemos cuánta gente ha muerto, y lo mismo puede pasar aquí en China. Podemos dudar de las cifras oficiales, pero lo que es indudable es la normalidad que yo he visto en Wuhan, o que veo, por ejemplo, pues en ciudades como Pekín o Shanghai, donde los hospitales no están colapsados ahora, hay mucha gente que pasea sin mascarilla y no se está repitiendo la situación que hubo en primavera. La clave para acabar con los contagios aquí, o con los contagios a gran escala, ha sido, aparte de cerrar la ciudad de Wuhan durante 76 días, del 23 de enero al 8 de abril, y también la provincia de Hubei con 60 millones de habitantes, es que toda China se paró también durante casi 2 meses. Por lo tanto, el virus no circuló, y eso es lo que ha hecho que cuando empezó la desescalada ha habido una mayor conciencia social. Se han controlado también los movimientos de la población a través de las aplicaciones de los móviles y se han hecho pruebas masivas cuando ha habido rebrotes, por ejemplo, en Pekín, en la ciudad costera de Dalian y en la región musulmana de Xinjiang. Por lo tanto, en cuanto ha habido casos que podían disparar la epidemia, se cerraron esas ciudades y se hicieron esos controles. Y gracias a eso, y gracias sobre todo al uso de las mascarillas desde el principio y que todavía se sigan llevando, aunque no son obligatorias, y del control de los teléfonos móviles, es como China ha conseguido controlar la epidemia del coronavirus.
Oye, y una cosa, Pablo, ahora que no tenéis epidemia, evidentemente pueden abrir las escuelas, pero en todos los meses previos, mientras la epidemia estaba desatada, o por lo menos en una situación como la que nos encontramos actualmente en Europa, ¿ha habido escuela o no ha habido escuela? Por saber qué hacer nosotros.
Sí. Las escuelas empezaron en abril, en los sitios donde la epidemia había tenido menos incidencia, porque de los 80.000 contagiados que hay en China y 4.600 muertos según cifras oficiales, la mayoría están en Wuhan y en la provincia de Hubei. En ciudades como Pekín o Shanghai, realmente los casos se cuentan por cientos, no se cuentan por miles. Y los muertos se cuentan también por decenas, no por miles como ocurre en otras ciudades del mundo. Por lo tanto, en China, desde finales de abril y principios de mayo, se retomó el curso con esas medidas que se van a volver a aplicar ahora. Luego llegaron las vacaciones de verano, el curso se interrumpió y empieza ahora. Y los universitarios que no retomaron el curso y van a empezar a retomar el curso las próximas semanas, a los universitarios se les va a exigir la prueba del coronavirus antes de volver a clase. Por lo tanto, son unas medidas draconianas que se están tomando, que no se toman en otros países.
Sí, pero fíjate, por ejemplo, Pablo, en los lugares, por terminar, más afectados, aquellos que sí realmente estaban en pandemia, ¿había escuela o no había escuela? Porque hemos tenido este fin de semana discusión en el programa con relación a la necesidad o no de volver.
Sí. Pues empezaron a principios de mayo también en Wuhan y en el resto de la provincia de Hubei, empezaron en los cursos superiores de los institutos, pero no de la universidad. Eso fue en Wuhan, que es el epicentro de la epidemia, el lugar más afectado, y en el resto de la provincia de Hubei. Y, por ejemplo, en los colegios ahora les han dicho a los niños y a los padres que antes de empezar el curso, que empieza ya esta semana, que no viajen fuera de su ciudad durante las 2 últimas semanas para así evitar posibles riesgos de contagio. Luego también otra cosa que, por supuesto, aquí en China ha funcionado es la mayor conciencia social, porque sobre todo los jóvenes, los chavales que están en los institutos o en las universidades, pues sí que se toman también muy en serio estas medidas de prevención de riesgo y, por supuesto, el uso de las mascarillas desde el primer momento que estalló la epidemia.
Ya, pues Pablo Díez, muchísimas gracias a nuestro corresponsal en Pekín por esta información de alcance. Un abrazo.
Un abrazo y mucho cuidado por ahí. Esperemos que pronto en España y el resto del mundo se pueda respirar esta normalidad y que todos estéis a salvo.
Gracias, a ver si es verdad. Gracias.
Ojalá, ojalá sea pronto. Gracias, Cristina. Hasta la próxima.
Bueno, y con esta información de los corresponsales por todo el mundo, empieza la sección Cuerpos y Almas, que estrenamos esta temporada. Y es aquella en la que nos van a hablar desde esos dos puntos, desde el punto de vista de la materia y del espíritu, desde el punto de vista de la medicina y de la mente, nuestros dos expertos, Carmen Candela y Pedro Martínez. Pedro está en los estudios. Buenos días, Pedro.
Hola, muy buenos días a todos. Aquí estamos. A ver qué tal.
Qué bien, nuestro psicólogo viene todo moreno, y encantado de su veraneo. Y desde la playa nos habla todavía Carmen Candela, que seguirá en su Murcia natal. Buenos días, Carmen.
Buenos días, Cristina. Hola, Pedro. ¿Qué tal estáis?
¿Cómo estás, Carmen? Qué bien estar contigo,
aquí,
saludarte.
Desde luego, qué ilusión volver a reencontrarnos.
Bueno, pues os toca lo primero. Vamos a abordar aquí dos asuntos. Este y uno que en breve también abordaremos sobre las prejubilaciones bien tempranas que ahora las empresas están planteando con motivo de la situación del coronavirus, de gente de 58, 57, incluso menos años. Vamos a hablar lo primero sobre el asunto de la escuela. Pedro, ¿qué impresión te has llevado de esta ronda de corresponsales?
Bueno, la ronda, tenemos que ajustarnos a los datos. Es decir, nosotros podemos tener ciertas opiniones muy personales, pero los datos que nos están dando, bueno, pues toda esta batida de información con los corresponsales y padres y personas que ya llevan, digamos, una serie de días, países que llevan ya una serie de semanas incluso y meses, pues lo que nos están diciendo es que volvamos al colegio. Es decir, el dato es muy claro. Es decir, anímense ahí en España y vuelvan a clase. Otra cosa es ser prudentes, tener siempre la perspectiva de las cosas, la información fiable, la información buena y también los protocolos de actuación. No podemos perder de vista que en este debate de vuelta o no a la escuela existen pues como una especie de soldaditos, ¿no?, que se enfrentan en primera línea de fuego a todo lo que está haciendo la pandemia, y entre ellos están los profesores. Los profesores sí que es el colectivo que más, junto con los padres, claro, ha comentado el hecho de esta vuelta, sobre todo pues por los riesgos que puede conllevar ante informaciones que tendríamos nosotros o ante datos que nosotros tendríamos que verdaderamente validar, como es, por ejemplo, el que los niños son vectores de riesgo mayores que otros nichos de población, ¿no? Es decir, todo esto, pues bueno, son informaciones que no podemos descartar, que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que analizar, que tenemos que contemplar. Y luego también la otra, la perspectiva psicológica. Y en la perspectiva psicológica, lo que sí que nos dicen los datos del confinamiento es que los niños que han estado durante mucho tiempo confinados, su proceso de socialización se ha visto afectado. Se ha visto afectado también lo que es su aprendizaje. Incluso han llegado en algunas familias a índices de pobreza muy relacionadas precisamente con este confinamiento, y que afecta también incluso a la formación de estos niños, pues porque no pueden tener acceso a material que se necesita para ese aprendizaje. Y bueno, y ya si nos vamos hacia ya problemas mucho más puntuales y patológicos, comprobamos esos datos que nos dicen que estos niños han desarrollado depresiones, que han desarrollado también trastornos obsesivos compulsivos y que incluso ya están metidos en el estrés. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que todo esto no solamente se tiene que tratar desde lo que es la psicopatología y los terapeutas, sino que también ahí están los profesores, están el contexto de iguales, que son muy importantes a la hora de ir combatiendo todos estos tipos de secuelas.
¿Tú cómo lo ves, Carmen Candela, la vuelta al cole?
Pues mira, yo la veo francamente estupenda. Yo la veo fenomenal. Es verdad que yo animaría o intentaría tranquilizar a los padres, porque siendo que es verdad que los niños son vectores de contagio, eso es verdad, pero los niños van a casa de unos padres jóvenes.
Vamos a traducir, porque a veces no se sabe de qué hablamos. Vector de contagio significa que los niños contagian la enfermedad como la contagia un adulto. Pero ojo, no más.
No, por supuesto que no más, pero vamos a ver, es verdad que no más, lo que pasa que como un niño de 6 años, evidentemente las normas de seguridad se las salta más que un adulto, ahí está la desventaja con controlar las medidas de seguridad, la higiene, en fin, el compartir un bolígrafo, en fin, todo eso que el niño no controla y el mayor sí que controlamos, ¿no? Pero de todas formas a mí me ha encantado la exposición que ha hecho Pedro porque me parece muy certera, que realmente aquí los más vulnerables son los profesores. Pero yo a los padres, como ha dicho la chica esta que le ha hecho una entrevista en Francia, mira, yo les diría primero que un niño de 3, 4, 5, 6, 7 años ya está habituado a ir por la calle y ver a gente con máscara. mascarilla. Luego, casi ya forma parte de la indumentaria como unas gafas de sol o unos pendientes, ¿no? O sea, que en ese sentido yo creo que los niños no se van a asustar, porque es que vamos todos por la calle con mascarilla. Entonces, eso no le va a producir ningún trauma al niño. Los niños tienen una capacidad de adaptación bestial. Y luego a mí me encantaría decirle a los padres que realmente padres de 30, 40 años tampoco es una franja en donde haya habido mucha mortalidad y mucha lesibilidad del virus, ¿no? Entonces, es verdad que los niños se pueden contagiar, los padres se pueden contagiar, pero aquí los más vulnerables somos los abuelos, que yo creo que vamos a estar sin ver a los nietos un poquito de tiempo hasta que esto se relaje y estemos todos como más tranquilitos.
Claro, ayer salió también en la tertulia de chicos este asunto de los abuelos, ¿no? Porque se argumentaba que la vuelta a la escuela suponía un mayor peligro para los abuelos y particularmente afectaba a las familias que tiran de los abuelos para atender a los nietos. Pero lo cierto es que es muy superior el número de personas que sencillamente no tienen recursos para atender a los niños y los niños no están en la escuela, porque la gente no
está,
es rica.
Claro.
Y entonces habrá que tener un poco de prudencia quizá los abuelos, ¿no? En este
otoño-invierno. Exacto. Yo creo que los abuelos nos tenemos que además tampoco nos pasa nada. Yo soy abuela de 11 nietos y tampoco nos pasa nada.
Lo tuyo es tremendo. Lo de Pablo, lo de Carmen es una experiencia tan radical que verdaderamente es autoridad ya. 11 nietos.
Sí. 11 nietos y tampoco no me pasa nada porque esté sin ver a mis nietos 3 meses hasta que la situación sepamos cómo se va a desencadenar, ¿no? A mí cosas que me han encantado, por ejemplo, Alemania, me ha encantado que ha hecho normas para toda Alemania. O sea, normas para toda Alemania. Eso me ha encantado, ¿no? Que no que cada zona de Alemania o cada zona de España, cada comunidad autonómica gestione esto. Eso me ha encantado. Me parece una exageración lo de la mascarilla obligatoria, por ejemplo, para niños de 6 años. Me parece, de verdad, que como se utiliza mal, porque la saben utilizar mal, yo creo que es peor, pero bueno, esa es mi opinión.
Y fíjate que sobre eso es curioso, como médico te lo pongo en la mesa, Carmen Candela, que hay una diversidad total de criterios. Quiero decir que hemos visto que los alemanes no utilizan las mascarillas en las aulas, pero en cambio en Francia lo hacen los bebés y los mayores de 11. Y en España van a volver los mayores de 6 con ella.
De
o sea, que aquí hay una multiplicidad de criterios absoluta. No hay ningún orden ni concepto.
No hay ningún orden y yo estoy mucho más de acuerdo con el concepto que tienen del uso de la mascarilla en Alemania que nosotros. O sea, Cristina y Pedro, si vierais la cantidad de mascarillas churripuercas, bueno, ya os supongo que os habréis fijado, por la calle, que se cae a la calle, que se cae a un suelo lleno de huesos de aceituna que se han comido la gente. Se cae la mascarilla, la vuelven a coger y se la vuelven a poner. O sea, esto te estoy hablando de gente mayor. Imagínate un niño de 6, 7 años cómo va a utilizar la mascarilla. A mí me parece un nido de mierda.
Van a venir con unos churretones en la mascarilla.
Madre mía, con todo lleno de mocos.
Ya sabes, Carmen, que el debate está, y ahí lo estás diciendo, es el gran problema que es mascarilla sí, mascarilla no, y lo que estás diciendo, bueno, pues puede generar incluso, pues fíjate, rasgado de vestiduras, ¿no? Pero desde luego yo estoy muy de acuerdo contigo.
Pues vamos a hacer un alto y regresamos enseguida para comentar el otro tema social de la semana, que es la cuestión de las prejubilaciones. Según datos de la Seguridad Social, en abril se solicitaron 3 millones de ERTEs por la durísima situación de las empresas y ahora resulta que los agentes sociales están considerando la posibilidad de que se den prejubilaciones en masa, que podría afectar incluso a los empleados a partir de los 55 años. Vamos a tener a un doctor en Derecho que nos va a hablar sobre esta cuestión y hablaremos también sobre jubilarse tan pronto.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Stickin.
COPE, estar informado.
Todos hablan de volver en septiembre, pero en realidad nosotros nunca nos hemos ido.
Por esa decisión de don Juan Carlos de trasladarse fuera de España.
¡Arriba el campeón de Europa!
En COPE te hemos acompañado en un verano muy especial y a partir de este lunes lo seguiremos haciendo en una nueva temporada.
Esta temporada es una temporada que va a ser seguramente tan atípica como lo fue el final de la anterior.
Con Carlos Herrera y el mejor entretenimiento en Herrera en COPE. Con el mejor análisis de Ángel Expósito en La Linterna.
Pues, como quien dice, esta historia del verano se acabó.
Vibrando con Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama y Juanma Castaño en Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE.
¡Oh! ¡El Marque ha tirado con qué velocidad!
Esta nueva temporada en COPE, queremos seguir a tu lado.
Fui condenada a muerte. pero el gran rey Jorge me ofreció su compasión.
No es más que una chiquilla inocente.
Iba a ser transportada al otro lado del mundo.
Basada en hechos reales.
He perdido todo lo que me importaba en este mundo.
El increíble viaje de Mary Bryant.
Siento mucho haberte decepcionado.
Esta tarde, sobre Mesa de Cine, en 13.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Bricomart, la creación de un entorno seguro es nuestro principal compromiso y por ello nuestros almacenes han sido reconocidos oficialmente con el certificado de área segura. Extremamos las medidas de protección e higiene cumpliendo estrictos protocolos sanitarios y mostrando un especial interés por la salud de clientes, proveedores y empleados. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos. Bricomart.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor.
El afilador.
Si quieres sabor, licores el afilador.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
Este verano voy a seguir quedándome en casa. La cosa es muy sencilla. Fase 1, llamo a tujamondirecto.com. Fase 2, me lo traen a casa. Fase 3, me lo como. Y al día siguiente volvemos a la fase 1. Y si me voy a la playa o a la piscina, empiezo otra vez y todos están amigos.
Este verano, vacaciones en Guijuelo.
984-1028 o tujamondirecto.com.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Es Operación Retorno. Cuidadito si vais en el coche, por favor, ¿eh? Que no hay que tener prisa. Mónica Sanz nos habla desde la Dirección General de Tráfico. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un accidente que está dificultando el tráfico en Cantabria, en la A8, a su paso por Lendo, sentido Vizcaya. Mucha precaución si circulan por esta zona. También complicaciones en Lleida, en la A2, a su paso por Cervera, en sentido Barcelona, en Cádiz, en la A48, en Chiclana, hacia San Fernando y en la salida de Sevilla, por la 66 en Salteras.
¿Cómo te sentirías con una jubilación a los 55? Eso que está al alcance de muy pocos, por ejemplo, algunos empleados de banca viven esta circunstancia. Para el resto de las personas que tenemos horizontes convencionales de 67 años, de acuerdo con las últimas jubilaciones, es inimaginable. Pero parece ser que la actual situación de crisis económica pudiera precipitar este tipo de circunstancias. Vamos a hablar con don Carlos Arroyo, doctor en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Buenos días, don Carlos.
Hola, buenos días, Cristina.
Efectivamente, hay empresas que estaban planteándose estas prejubilaciones o que están preguntando cómo sería esto, qué requisitos tendrían.
Mira, yo antes de entrar con el tema de los requisitos de la prejubilación, sí creo que sería necesario poder entender realmente de qué estamos hablando. Lo digo porque esta noticia que estás comentando ha sido también, ha salido en prensa nacional, se vio a comienzos de semana en El Mundo, si no me equivoco, pero también lo hemos encontrado en otros periódicos, pero sí es verdad que en el fondo se vienen a confundir dos realidades distintas, cuáles son la prejubilación y la jubilación anticipada, que no es lo mismo.
Ajá.
Lo digo incluso porque, sin comentar el medio de comunicación, pero sí hay un periódico también de Tierra Nacional que hablaba del plan de endurecer las prejubilaciones, pero en el contenido venía a hablar de las jubilaciones anticipadas, que reitero, no es lo mismo.
Sí, sí, entonces, a mí me deja perpleja, porque yo no sabía que no era lo mismo. A ver, ¿qué es cada cosa?
Claro,
porque suena
por
igual.
Justamente, sí, por sí, eso justamente yo creo que lo pertinente es, antes de pintar el cuadro, es vamos a ver realmente las brochas que vamos a utilizar, es decir, vamos a comentar qué diferencia encontramos entre esas dos figuras, para luego a partir de ahí poder entender si los procesos de incremento en la utilización de las mismas se deriva realmente del COVID o se puede llegar a derivar de otras realidades, cosa que sí ocurre con el tema de las jubilaciones anticipadas. No es tanto causa-efecto de los ERTE, es el tema del incremento de las mismas. Por eso, a la hora de ver un poco cómo puedo explicaros el tema, decidí que posiblemente este era el criterio más clarificador para todos los oyentes, para ya, de hecho, entender que son dos realidades distintas. Vamos a ver, cuando yo hablo de una jubilación anticipada, que hay de dos tipos, una jubilación anticipada, voluntaria o no imputable al trabajador, son los dos tipos que hay, estamos hablando de dos figuras que están reguladas directamente en la propia Ley General de Seguridad Social, es decir, tienen un marco legal que las sustenta, a las jubilaciones anticipadas. Ojo, estas jubilaciones anticipadas no se pueden plantear a los 55 años, o sea, estas jubilaciones anticipadas tienen un elemento de limitación de edad a partir de la cual se pueden plantear que es de 2 años antes de la edad de jubilación ordinaria que corresponde.
O sea, hablamos ahora en mismo, general, vamos a decir, de gente entre 63 y 65, dependiendo de...
Estaríamos de hablando, tú ten en cuenta, la edad de jubilación lleva del 2013 al 2027 un periodo de evolución. El derecho de seguridad social se aplica mucho a criterio de transitoriedad en cuanto a la aplicación de la norma. La edad de jubilación nosotros la estamos incrementando hacia los 67 años, pero realmente no jugaremos con los 67 hasta el 2027. Ahora mismo la edad de jubilación 2020 está jugando entre los 65 años y 65 años y 10 meses, dependiendo de cuánto tiempo tengas cotizado. Entonces, bajo esa premisa, yo puedo optar por una jubilación anticipada voluntaria dentro de los 2 años anteriores previos a esta edad de jubilación.
Y luego tenemos la prejubilación. ¿Cuál es la diferencia?
La prejubilación, que no tiene nada que ver. La prejubilación de lo que deriva realmente, la prejubilación lo que implica es la presencia de un acuerdo entre la empresa y el trabajador, o la empresa y los trabajadores, porque la prejubilación puede ser individual o colectiva, a través de la cual lo que se determina es que la persona extingue su vínculo, su relación contractual, extingue el desarrollo de su actividad, y la empresa lo que hace es llegar a un acuerdo de ingresarle, abonarle un porcentaje, un tanto por ciento de una cuantía equivalente, pues eso, entre el 60 o el 80% del salario, durante el tiempo que transcurra hasta que esa persona se jubile. Pero la persona no está jubilada, ¿de acuerdo? Uh-huh. Ese es el elemento de diferenciación sustancial. Uh-huh. En un marco de una prejubilación, fundamentalmente se suelen dar en procesos de despido, o sea, decimos, despidos colectivos por prejubilación. Muchas veces el despido colectivo requiere un proceso de negociación colectiva. Uh-huh. Es obligatorio, si no, uh-huh, el despido es nulo. Uh-huh. Entonces, en ese proceso de despido se pueden adoptar por negociación, por acuerdo con los interlocutores sociales que participen en ese proceso de negociación con la empresa.
¿Y eso a qué edad?
A la que se determine, porque no hay marco legal.
O sea, podría ser a los 40 años.
Hombre, no tendría mucho sentido. Realmente, generalmente estamos hablando, es una medida que se suele dar a partir de los 55 en cuantías que oscilan entre 60 y el 80%. El 80% se da, por ejemplo, en el ámbito de banca.
Y ahora, por aclararnos en este debate que tenemos con Carmen Candela, sí, y con Pedro Martínez, digamos, ¿en qué medida la situación del coronavirus y de los numerosos ERTEs ha influido en estas posibilidades?
Vale, pues vamos a ver. Hemos partido de que tenemos dos realidades distintas. Y tenemos, por un lado, un incremento de lo que son las jubilaciones anticipadas voluntarias, ¿de acuerdo? Digo que hay dos tipos, me interesan las voluntarias. Y, por otro lado, que se puede dar un proceso de incremento en las prejubilaciones no individuales, sino en las colectivas, las derivadas de procesos de negociación, en el marco de una negociación de un despido colectivo. ¿De acuerdo? Que es donde viene el tema que se plantea con respecto a los expedientes de regulación temporal de empleo. Oye, ¿qué pasa si esos expedientes, estos ERTE temporales, de repente decimos que se acaban y eso pueda llegar a generar un proceso expansivo de prejubilaciones? Ese es el debate que se viene a plantear.
Sí, o sea, que la gente que en estos momentos está siendo asistida por el Estado en esos sueldos que están cobrando en los ERTEs, de repente la empresa no puede seguir adelante y entran directamente en ámbitos de prejubilación.
o pretende entrar. Vamos a dejarlo en pretende entrar.
¿Y qué posibilidades reales hay? Claro.
Es complicado. Ciertamente no es sencillo, ¿eh? No es sencillo. Voy a comentar la problemática de la prejubilación, pero sí quiero, por terminar de rematar, la problemática del incremento en las jubilaciones anticipadas voluntarias, más que nada por la confusión que se plantea. Porque sí es verdad que estamos ahora en un proceso de incremento en las jubilaciones anticipadas voluntarias también. Y de ahí paso a la problemática de la prejubilación.
Sí, es que no tenemos tampoco mucho tiempo, don Carlos. Tiene que ser somera.
No, muy rápidamente, muy rápidamente. De una manera muy rápida y somera. El tema de las jubilaciones anticipadas voluntarias, el incremento realmente se está produciendo por los problemas de la necesidad de redefinición del marco legal. Es decir, es costoso que la gente se prejubile. Se necesita todo lo contrario, que la gente alargue. Bueno, eso, prejubile no, anticipe la jubilación. Es necesario que la gente alargue su vida laboral, no que la acorte. Porque ahí tenemos los problemas de financiación del sistema. Entonces va por ahí esa problemática. Con respecto a la prejubilación, concretamente, Cristina, con respecto a lo que me vienes a preguntar, la problemática que se está abriendo ahora en los despachos sobre si es factible o no es factible va más de el tema de si los expedientes de regulación temporal de empleo que tenemos ahora mismo derivan de fuerza mayor o si son expedientes que derivan de causas técnicas, económicas, organizativas y de producción. Para situarte, cuando estalló el estado de alarma, se hizo un anexo de actividades, todos conocidos cuando hablamos de locales de hostelería, cines, teatros, en los cuales se determinó que esas actividades no podían continuar. Se veían suspendidas el desarrollo de esas actividades. Eran actividades que estaban tasadas en la propia norma. Y sobre esas actividades tasadas se previó la posibilidad que las empresas acudieran a procesos de regulación temporal de empleo por fuerza mayor. Aquellas actividades que no estuvieran tasadas en ese listado de fuerza mayor
no podían,
plantear expedientes de regulación temporal, pero por causas técnicas, económicas, organizativas, producción. Otro supuesto distinto. Son dos supuestos distintos.
Pero en cualquier caso, digamos, al margen de todas estas consideraciones que son muy técnicas, ¿cuánta gente podría verse afectada y esto se puede pagar?
Pues vamos a ver, el tema del pago, te vuelvo a decir, no es tanto un pago que digamos que paga el Estado, no. Los pagos los tendrán los acuerdos que se adopten con las empresas. Son las empresas los que determinan qué se paga y qué no se paga, porque es lo que se acuerda. De acuerdo, no tiene que ver, no estamos hablando, vuelvo a decir, de pensiones, no son pensiones, que eso es lo que jugamos con las.
Bueno, pero en cualquier caso sí que nos podríamos ver con una masa considerable de gente de 55, 56 años prejubilada en este caso y que no se puede volver a incorporar al mercado laboral.
Y con todos los problemas adicionales, porque sí que plantea problemas adicionales gordos desde la perspectiva. De hecho, ahora hay campañas de la Agencia Tributaria desde el 2019 abiertas con respecto al tema de prejubilaciones, del fraude que está suponiendo en cuanto a esas cuantías que se están abonando y la falta de tributación por las mismas.
Claro,
porque no dejan de ser rendimientos irregulares de trabajo. O sea, es un problema que no solamente tiene una incidencia negativa en cuanto al mercado laboral, sino también está teniendo una incidencia negativa desde el punto de vista de tributación.
Claro, es gente que no tributa. Bueno, pues don Carlos Arroyo es doctor en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Muchísimas gracias. Y yo paso ahora el testigo a nuestros contertulios, a Carmen Candela, a nuestra doctora, a nuestro psicólogo Pedro Martínez, ante esta perspectiva.
Si me lo permites, Carmen, opino yo en principio, hombre, lo
por
que
supuesto.
Nos dice Carlos Arroyo es que de todo esto de las prejubilaciones o jubilaciones anticipadas en estos momentos es un parche que se intenta hacer y es una medida muy puntual que intenta resolver el gran problema que ha generado el ERTE y todo lo del coronavirus, ¿no? Porque si nosotros nos ponemos a evaluar las consecuencias a medio y a largo plazo que puede tener este tipo de medidas, ya no solo y exclusivamente desde el punto de vista económico, social, sino también psicológico, veremos que es contraproducente.
Esto es lo que a mí me interesa, porque él decía, bueno, aquí hay un problema de gente que no tributa. Vale, ya lo tenemos visto desde el punto de vista económico. Gente muy joven que no está trabajando y que no tributa. Desde el punto de vista social, psicológico, ¿tú cómo lo ves?
Pues lo veo fatal en el sentido primero, sociológico, pues porque necesitamos todos esos contribuyentes, además con unas contribuciones altas, de años cotizados y no de los que entran ahora nuevos, es decir, para sostener el sistema público de la seguridad social. Eso en primera línea, segunda línea psicológica y sociológica sería también el hecho de que todos esos valores añadidos que representan todo ese personal cualificado, porque estamos hablando de personas de en torno a los 50 años, 60 años, para las propias empresas, es que ahora mismo, en el momento en el que estamos, de tener que reflotar tanto la economía y las empresas, es que se necesita ese conocimiento. Sería prescindir de ello sería algo estúpido para la propia sociedad. Por lo tanto, ahí estaría otro de los datos sociológicos, psicológicos. Una persona a los 50 años es muy joven. Hay ciertas personas que se pueden reinventar, como decimos los coaches y los psicólogos, pero hay otras que tienen tras de sí años de solo y exclusivamente dedicación a una sola actividad y es muy complicado reflotarles.
Ahora vamos a hablar sobre qué se puede hacer a esa edad. ¿Tú cómo lo ves, Carmen Candela?
Yo lo veo una aberración, Cristina, francamente. Yo veo una aberración que una persona cuando tiene toda la mochila llena de sabiduría, que es alrededor de esa edad, que realmente, si yo me imagino, yo soy empresario y tengo que contratar a un director financiero, a un director comercial, evidentemente me fío más de una persona de 55 años que me va a resolver un problema solo por la experiencia que tiene, pues a lo mejor en dos horas, y un chaval de 30 años le cuesta dos días, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí me parece que es una bestialidad, porque claro, ha dicho Pedro una cosa muy interesante, es que ahora una persona con 55 años es una persona joven, porque la esperanza de vida aumenta tanto que una persona de 50 años está en la plenitud profesional. Es verdad que a mí me encantaría, viendo que este gobierno va a hacer lo que quiera y que nunca va a coincidir con mi pensamiento de momento, yo te voy a decir una cosa. A mí me encantaría decirle a la gente que ya que tenemos esto aquí encima de la mesa y como decía Carlos Arroyo que lo están pintando el cuadro, a mí me encantaría ver si Pedro va a estar de acuerdo conmigo en que el ser humano realmente tiene que trabajarse tres patas muy importantes de su vida a lo largo de toda su vida, que es la familiar, la social y la laboral. Entonces, es verdad que hay muchísima gente que hipertrofia una de las tres patas. Y cuando esa pata se troncha, se queda cojo y herido para toda la vida. Entonces, bueno, vamos a intentar, viendo el panorama que se nos avecina, intentar enfatizar más en la vida familiar, en la vida social y hacer como un poco de equilibrio con esas tres
patas. Esto es interesante porque tú pones el dedo en la llaga con relación a que el trabajo ha importado o importa tanto que para muchas personas no hay otra cosa. No hay amor, no hay familia, no hay vida privada, no hay ocio, no hay relaciones sociales, no hay actividades sin rendimiento económico inmediato, porque hay muchas tareas empresariales que no son lucrativas, desde las ONGs hasta las ayudas, etcétera, ¿no? Pero además yo me pregunto cómo puede reaccionar una persona de 55 años jubilada durante los 40 restantes, Pedro.
Claro,
bueno,
yo...
Carmen, estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, de esas áreas también complementarlas y trabajarlas, porque es uno de los aprendizajes que hemos tenido después de este coronavirus o durante este coronavirus. ¿Cómo lo pude rehacer? Cristina, pues con muchísimo esfuerzo y con muchísima, decimos nosotros, con una situación, o sea, una sensación y una actuación y un comportamiento muy positivo, que significa intentar evaluar qué es lo que tiene en esos momentos, qué es lo que le queda y en qué puede intentar, digamos, dirigirlo, porque lo que está muy claro es que si la persona a estas edades se considera que ya ha terminado, lo que puede ser todo su mundo laboral de actividades está perdida. Tiene que generar otro nuevo mundo de esas actividades, de ese desarrollo incluso profesional en otras áreas y, por lo tanto, utilizar toda la sabiduría que tiene para intentar generar otras fuentes de refuerzos dirigidas hacia lo laboral y actividades. Eso es lo que debe hacer. Lo que sucede es que necesita muchas veces ayuda.
Yo tengo que decir que yo que tengo 59 años, a punto de los 60 ya, yo me encuentro profesionalmente en el mejor momento. Estoy más expansiva, más segura. O sea, a mí, yo ahora porque tengo la suerte de ser médico y los médicos no nos jubilamos nunca si no queremos, ¿no? Excepto la seguridad social, que sí que se jubilan con 65, pero los que hacemos medicina privada, no, yo puedo tener 80 años y seguir teniendo mis pacientes, porque sin mis pacientes yo me moriría. O sea, sin ese trocito, es verdad que yo tengo una vida social y familiar muy potente, pero para mí la vida laboral con 50 años, así, cortarla así, me parece una burrada.
Hombre, yo me pregunto, como doctora y como doctora endocrina, que además ves muchos pacientes en consulta, si además una interrupción tan radical de la vida laboral no puede tener incluso consecuencias en la salud física.
Pues mira, Cristina, depresiones se ven muchísimas, porque luego, claro, evidentemente te cambia tanto la vida de un día para otro, cuando ya no tienes nada que hacer, cuando no tienes nada que hacer a nivel laboral, ¿vale? Que claro, por eso decía yo que te tienes que ir entrenando un poquito antes, porque de pronto te encuentras en el pasillo de tu casa chocándote con tu mujer todo el día y acabas fatal, ¿no? Es verdad que hay asociadas muchas depresiones, cuadros de ansiedad, alteraciones del ánimo, y luego hay una cosa muy curiosa, que es verdad que no hay ninguna estadística publicada, pero ¿no conocéis vosotros a muchísima gente que cuando se jubila el primer año se enferma? Porque yo creo que como el ánimo
muchísima, y gente, perdóname, no voy a ser que fallece.
Sí.
Es que como me ha ocurrido en mi entorno tres veces en el último año, lo tengo que mencionar aún siendo pájaro de mal agüero.
Sí, Cristina, pero es verdad porque, mira, se sabe a nivel médico que los anticuerpos, o sea, las defensas, están muy unidas al ánimo. Entonces, gente que sufre mucho, que está muy desanimada o que tiene distimias, alteraciones en el ánimo y tal, se enferman antes porque las defensas las tiene más bajas. Y entonces yo creo que de verdad...
¿Pero por qué se da en casos, que además algunos los conocemos de común, tú y yo, de personas que han hecho un carrerón, que están deseando jubilarse y que de repente jubilan, enferman de una grave dolencia y mueren en el transcurso de cinco meses?
Si me lo permitís también, esto está muy relacionado pues con la sensación que le genera a la persona ya haberse dirigido hacia el final de su vida. Es decir, es una percepción que se tiene cuando termina ya, o sea, cuando termina esta etapa laboral donde ha sido una persona exitosa y posiblemente, además, que ha sido muy enriquecedora su vida. Al principio puede caer o puede tener la sensación de que recupera su tiempo libre y su vida. Pero
sí, pero hay un punto.
Se da cuenta de que ya está en lo que antes se llamaba la tercera edad y ahora son los seniors, ¿no?
Además pasa de ser una persona relevante a nivel social, familiar, tal, puntero, a ser la irrelevancia. O sea, es irrelevante.
Pero ¿y por eso te va a dar una enfermedad grave, yo qué sé?
Eso te hace sufrir, Cris.
¿Un ELA, un cáncer, un ictus y te vas a morir?
Pues mira, eso te hace sufrir mucho. Y el sufrimiento psíquico, como bien sabrá Pedro, igual que yo, está íntimamente ligado a o sea, la medicina psicosomática, que es una medicina fantástica y maravillosa.
Pues ahí lo dejo apuntado. Y además, tenemos que irnos al informativo, pero os doy la bienvenida a ambos. A Pedro Martínez en la parte de las almas, a Carmen Candela en la parte de los cuerpos. Cuerpos y almas queda inaugurado. Nos vamos a las noticias. Y enseguida vamos a tener un especialista al que preguntar, porque es un individuo puntero en enfermedades infecciosas. ¿Qué estamos haciendo mal en el control de la pandemia en España? ¿Por qué tenemos un interrogante sobre el mapa de nuestro país?
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
¿Te gusta el periodismo deportivo? ¿Y por qué no formas parte ya del programa referente de la Radio Deportiva Española?
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego, bienvenidos de nuevo.
Ya puedes sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. A un espectáculo radiofónico que jamás has visto.
¡Balón arriba, lo puso!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el narrador deportivo del futuro.
La comunicación nos acerca a los demás. Comunicar bien nos permite enseñar, educar, comprender, enamorar. Comunicar bien exige conocimiento, talento, ponerse en el lugar de los demás. Comunicar bien nos hace competitivos, agencias de medios, para que la comunicación funcione.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ojo, no te quedes hipnotizado con el blanco nuclear de los que pisan la playa por primera vez. Pieles vampíricas que te pueden distraer justo en el momento que pasa el vendedor de la ONCE con el cupón extra de Navidad y sus 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Que el verano no te despiste, compra ya el cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.